Paloma Gómez Borrero, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Lo primero, Paloma, lo primero de todo, de todo, de todo. Cuando esta mañana nos ha sorprendido el comunicado de Benedicto XVI, ¿tú te has llevado las manos a la cabeza o ya te lo veías venir?
Yo la fecha no la podía poner. La sorpresa de que renunciara no la tenía. O sea, yo ya llevo mucho tiempo diciendo, yo al Papa le veo cada día con menos fuerzas, más débil. Le veo que el no puede con el peso del papado, pero quiere seguir adelante. Pero también recordábamos que cuando hace esa entrevista, ese libro de entrevista con Sebald, hace 5 meses, me parece, o dos años hace
sí,
ya,
no,
de
sí,
Luz
sí.
Del Mundo, dice, al preguntarle a Sebald sobre si un papa debía renunciar, él dijo, tiene obligación de renunciar si se ve sin fuerzas para llevar el timón de la barca de Pedro. Es decir, no lo descartaba. Y yo viéndole como le vi, ya le he visto el domingo pasado, vamos a cenar, ayer en el Ángelus, aunque era desde lejos, pero le he visto en el concierto hace muy poco, hace 15 días, ese concierto en la Sala Nervi que le ofreció el presidente de la República Italiana, que tiene 3 años más que él. Y yo decía, Dios mío, si es que parece que tiene el Papa 10 años más, no 10 años, no que tiene 3 años más el presidente de la República. Estaba, si se puede decir cuando decimos una persona consumida, pues estaba como consumido. Se iba quedando cada vez más chico, no podía andar apenas, subir las escaleras era un suplicio para él. Últimamente ya no podía incensar todo el altar alrededor, sino que se quedaba en el mismo sitio siempre. En fin, debías deteriorarse físicamente y lo ha dicho con una coherencia, con un sentido de la responsabilidad grande. Lo ha dicho hoy, cuando nadie se esperábamos, la sala de prensa vaticana el lunes está prácticamente vacía. Han tenido que llamar a todo el mundo a prisa y corriendo, a todos los vaticanistas. Ha sido, pues como ha dicho el cardenal Sodano, que es el decano de los cardenales, y estaba delante, porque estaban muchos cardenales, en cuanto hoy era consistorio y se firmaban decretos de canonización y de beatificación. Y al terminar de firmarlo, con todos los cardenales que estaban allí reunidos, que eran muchos, todos los de la curia, pues lo ha dicho en latín, también la lengua oficial de la Iglesia, ha anunciado. Yo le he visto sin una emoción grande, o sea, hablaba con mucha serenidad. Y ha dicho en latín que no tenía fuerzas, o sea, que se necesita vigor.
Ahí la cuestión, Paloma, lo que yo me pregunto, y desde luego tú lo has vivido más cerca, es evidente que él es una persona mayor, va a cumplir 86 años, es por lo tanto evidente que hay un deterioro físico, pero yo tengo para mí que todos los problemas que ha tenido que vivir y que hacen referencia a la situación interna de la Iglesia, de división, también de ambiciones personales, de problemas de corrupción, el mayordomo, los batileaks, las conspiraciones,
la pederastia,
todo eso yo creo que ha supuesto...
Ha influido. O sea, a una persona de la edad de Ratzinger, cualquier shock, cualquier golpe, cualquier noticia triste, dramática, le influencia muchísimo y le afecta muchísimo. Es indudable que todo esto lo ha sufrido en su propia carne.
Pero Paloma,
y no tenía mucha salud, nunca ha tenido mucha salud el cardenal Ratzinger. Cuando era cardenal tuvo dos aneurismas.
Bueno, todos sabemos, y yo creo que lo hemos comentado tú y yo alguna vez, que cuando se produce la muerte de Juan Pablo II, de alguna manera el cónclave, cosa que ya he hecho otras veces en otros momentos de la historia de la Iglesia, opta por una fórmula de transición eligiendo un papa ya muy mayor, que por cuestiones biológicas va a tener un papado corto para, mientras tanto, pues ver...
Sí, decíamos que va a ser un papado corto, pero lo que sí tenemos que decir, después de estos 8 años de papado, que ha sido un papado con grandes decisiones, gravísimas decisiones que ha tenido que tomar, con una Iglesia que nunca ha estado bajo tantas tempestades y que en lugar de decir, bueno, el próximo que lo arregle, ha cogido el toro por los cuernos.
También me da la sensación, pero a lo mejor esta es una demasiado periodística, demasiado simplista, de un trazo grueso, pero me da la sensación de que también le ha faltado, digamos, el valor de dar el puñetazo en la mesa y de quitar de sus puestos a personas que han enredado más de lo razonable.
Bueno,
¿no?
Yo creo que la curia es mucha curia. Yo creo que ha tratado de... La conocía muy bien, la curia. Está en la curia muchos años. La curia no es fácil. Ha dicho discursos importantísimos a la curia, recordándoles que están al servicio de la Iglesia, no haciendo carrera. Lo ha dicho en el último discurso que hizo la curia. Probablemente él ha visto que no podía y que no era justo que siguiera y que tenía que hacer cosas que no podía con ellas. Y entonces, indudablemente, lo ha meditado mucho. No es un hombre que tome una decisión así como así. Lleva meses, por lo visto, viendo que físicamente tampoco puede. Yo creo que le ha influido también mucho el médico, no le aconsejaba ir a Brasil por la JMJ. Sabía la ilusión con la que se estaba preparando todos los jóvenes en julio para recibirle. Él quería ir, él veía que iba a ser cada vez más difícil y no ha querido tampoco desilusionar a los jóvenes. Decirles, no, el Papa no va, porque el Papa no tiene salud para ir a Brasil.
¿Tú crees, Paloma, que él va...? Lo decía al principio antes de saludarte y de hablar contigo en directo, pero es verdad que se plantea una situación que en la historia de la Iglesia...
Muy, muy extraña.
Es sí, que no tiene precedentes. Bueno, él va a ser, digamos, neutral.
A oírse voces disidentes. Por ejemplo, acaba hace unos momentos de hablar el cardenal Divich, que fue durante 40 años el secretario, el fidelísimo secretario de Juan Pablo II, y desde Cracovia ha dicho, el Papa Juan Pablo no se bajó de la cruz, no se baja de la cruz, Cristo tampoco bajó de la cruz, como diciendo, si el papado lleva a cabo sufrimiento, pero no se puede abandonar. Y entonces, mientras que Divich lo ha criticado, porque eso es crítica, o sea, recordaba como Juan Pablo II cuando le decían y le recordaban que podía renunciar, porque el derecho canónico, hay una de los artículos, de las normas, de los cánones, que lo permite. El Papa Juan Pablo dijo aquella frase que quedó en los anales del pontificado: Cristo se pudo bajar de la cruz y no lo hizo. Yo seguiré un pontificado en el sufrimiento.
Sí.
Y lo demostró hasta el final.
Recuerdo aquella reflexión que fue un aldabonazo para muchas personas. Él ha utilizado un argumento diciendo, Dios da siempre las fuerzas necesarias para las pruebas a las que te
para
somete.
Poderlo, sí, para poderlo, sí. Y entonces ya el cardenal Divich ha manifestado esta idea. Y en cambio, estabais hablando de los papábiles y hablabais del cardenal Scola, del cardenal de Milán, muy muy amigo, muy cercano a Benedicto XVI. Lleva poco tiempo en Milán, pero ha organizado perfectamente. Fue un precioso el encuentro de las familias en Milán en mayo pasado, y ha dicho que es una decisión que por el bien de la Iglesia la que ha tomado Benedicto. O sea, aplaude esa decisión.
Es que yo creo, fíjate, Paloma, y desde luego Dios me libre de competir contigo en vaticanólogo, porque yo no te llego ni las suelas de las zapatillas.
No,
pero es que yo tengo la sensación de que ahí él está tomando una decisión que no solo hace referencia a su fortaleza física o anímica, sino también al batiburrillo enorme que debe haber dentro de luchas de familias.
Esta decisión del Papa, espero que haga reflexionar a muchos de los que están en la curia, porque seguramente empujones para llegar a esta se las han dado, y sabrá mucha gente cuál de ellos es el que más ha empujado para esto. Pero la decisión está tomada, el Papa...
¿Será neutral, tú crees, Paloma? Es decir, ¿cabildeará, pilotará, por decirlo en términos políticos, la sucesión, o se mantendrá completamente al margen?
No, mantendrá absolutamente al margen. Eso sí que casi me atrevería a poner las manos en el fuego. El Papa se retirará al convento de clausura de momento. O sea, ese día se irá a Castel Gandolfo, que es cuando se dice la sede vacante ya. El cardenal Camarlengo convocará a los cardenales del mundo entero que hayan cumplido menos de 80 años. Se reunirán en Roma, serán unos 15 días entre una cosa y otra, las reuniones. Y después ya entrarán en el cónclave, en la Sistina, para empezar las votaciones.
Pero perdona que insista en una cosa. ¿Tú no te imaginas la escena? Porque claro, de aquí al día 28 Benedicto XVI sigue siendo papa,
sigue siendo
con
papa.
Todos los poderes y con todas las facultades y con todas las prerrogativas.
La Semana
y con
Santa,
todos los...
la Semana Santa, no. La Semana Santa y el Via Crucis, todo eso ya no.
Ya no lo hace.
Ya será el nuevo...
Pero de
vamos,
aquí...
no sé qué pasará, porque la Semana Santa este año es muy pronto.
Sí, es la primera semana de marzo. A lo mejor le toca al Camarlengo y hacer el Via Crucis, o sea
no
que...
No sé qué pasará, será una Semana Santa muy... absolutamente
Es verdad, no, que me está diciendo Javi López Tofiño que que Semana Santa es la última de marzo.
Yo creo que para la última de marzo ya tendremos papa. O sea, yo creo que verdaderamente en Pascua, con la resurrección y la alegría de la resurrección de Cristo, también podremos ya tener a... ¿Quién será el
Pero déjame que amarre una idea de la conversación que hemos tenido. Si por ejemplo, Escola. Digo Escola porque tú has dicho hace un instante que es muy amigo de él. Si Escola va en una de estas audiencias de aquí al 28, le dice, Santidad, ¿tiene algún tipo de indicación, recomendación, consejo que darme? Naturalmente pensando en la sucesión. ¿Tú crees que Benedicto XVI dirá, mis labios están sellados, haz lo que diga tu conciencia?
Seguro.
¿Sí?
No, el Papa no influirá en absoluto. O sea, el Papa es de una discreción tal, lo ha sido siempre, que no influirá en nada. Él ha dicho que luego, cuando sea el momento de que él se retira, él de verdad se ha retirado. Ni a Escola ni a nadie. Y no olvidemos también ese refrán muy italiano que dice que el que en el cónclave entra... Papa sale cardenal.
Sí, exacto. Pero
o sea, eso
es
no...
eso es
ahora,
verdad.
Escola es uno de los papábiles.
Tú tienes también... un candidato, o sea, si tú tuvieras ahora que hacer una quiniela, ¿cuál sería tu preferido? Vamos, no pues tu preferido porque te guste más, sino tu favorito.
Yo creo que si hay votos suficientes, lo llevaría un italiano, un papado. Pero ahí este hombre. Wallet, el cardenal Wallet, que es el canadiense, que desde lleva un tiempo en la curia, muy poco relativamente, porque él venía de ser de Canadá, de ser pastor en Canadá, pastor de almas, y es un hombre que tiene una experiencia grande de curia, de pastor, habla muchísimas lenguas, es muy querido, muy simpático, muy muy cercano. Yo creo que se necesita un papa relativamente joven, ¿no? Porque, claro, no, joven nunca lo será, pero es más joven que Escola. Luego, vosotros habéis dicho
Sandri.
Leonardo Sandri.
Sandri.
Yo no sé, puede que me equivocarme, y me encantaría porque le conozco de cuando era era secretario del entonces sustituto de la Secretaría de Estado, don Eduardo Martínez Somalo, fue su secretario. Yo le conozco mucho a Monseñor Sandri. Era la voz de Juan Pablo II en los últimos el último mes cuando ya no podía hablar.
Pero ¿sabes por qué se habla de Sandri? Según me han contado las personas que dicen tener claves informativas. Primero, porque es aunque es argentino, tiene ascendencia italiana.
Sí.
En segundo lugar, porque es apoyado por los norteamericanos, que no tienen... los norteamericanos pueden apoyar o al canadiense, que tú decías hace un principio, o a este, que al ser argentino es americano. Lo que quieren es que el peso...
Y sobre todo tiene la lengua española,
claro,
apoyándole toda Latinoamérica.
Entonces ellos dicen, bueno, pues puede ser una opción porque el peso de la Iglesia en América, no en Norteamérica, en América, en lo que es América, es donde ahora mismo tiene más fuerza la Iglesia Católica y, por lo tanto, si tiene que ser una iglesia ecuménica y tiene... Claro, los italianos siempre se han creído, un poco hablando coloquialmente, con el derecho de poner papas, pero es que los italianos son el 5% de la Iglesia Católica, aunque tengan el 25%
sí,
de los cardenales.
Sí, pero no olvidemos que el Papa es obispo de Roma, ¿eh?
Sí, sí, lo sé, pero chica, también ha sido obispo de Roma Ratzinger y Wojtyla y no hay ninguna queja de los romanos.
No, o sea, si yo no digo que sea italiano, ni mucho menos, pero que se va a tratar de que sea italiano al principio. Ahora, no olvidemos que sobre las votaciones, si creemos y tenemos fe, también está la inspiración del Espíritu Santo.
Sí, luego
o sea, no son elecciones políticas.
Sí, pero el Espíritu Santo, Dios escribe recto con renglones torcidos, porque anda
sí,
que...
no, siempre hay que acordarse de aquella vez que la parienta de Pío X, me parece que era, cuando dijo, y le dieron el nombre del Papa y que era su pariente, y dijo, ay, se ha vuelto loco el Espíritu Santo, porque se llevaba muy mal con su tío.
Tú conoces el chiste, ¿no? El chiste en el que está la Santísima Trinidad reunida, y entonces dice, bueno, hemos trabajado mucho para que el mundo esté en paz, nos hemos ganado unas vacaciones. Y entonces hay distintas opiniones, el padre propone algo, el hijo dice, pues sí, ¿por qué no nos vamos a Roma? Y entonces el Espíritu Santo dice, eso, que yo no la conozco. O sea que imagínate. No, es que
puede haber muchos, pero la realidad es que cuando lo que pasa en el cónclave no sabemos
no
mucho,
sale del
porque
conclave, sí.
Está bajo secreto, todos los que no se ha filtrado mucho nunca de ningún cónclave.
Paloma, es un placer hablar contigo, ya lo sabes, y además hablar contigo de esto. Un besazo muy fuerte y estaremos en contacto estos días.
Y a ver qué pasa.
Un beso muy fuerte, nos lo irás contando. Luis.